La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. El presidente Joe Biden ofrece un discurso a la nación tras el doble atentado a las afueras del aeropuerto de Kabul. El atentado terrorista marca la salida de Estados Unidos tras 20 años en Afganistán. Hospitalizaciones por coronavirus superan récords en Estados Unidos. Agencia Federal investiga las causas del colapso de torre de apartamentos en Surfside. La inflación en Estados Unidos influirá en la economía latinoamericana. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden prometió este jueves desde la Casa Blanca que Estados Unidos no será disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles de Afganistán, a pesar del mortal ataque suicida en el aeropuerto de Kabul de este jueves.
No nos van a disuadir los terroristas. No vamos a dejar que detengan nuestra misión. Continuaremos la evacuación. Y también vamos a desarrollar planes operativos para atacar al Estado Islámico Jorasán y a sus instalaciones. Responderemos con fuerza y precisión en el momento y en el lugar que lo decidamos. Tienen que saber lo siguiente. Estos terroristas del Estado Islámico no ganarán. Vamos a rescatar a los estadounidenses que están allí. Nuestros aliados afganos también van a ser evacuados y la misión continuará. Estados Unidos no será intimidada. Tengo toda la confianza en nuestros soldados para que ejecuten esta misión con coraje y honor, y también para que trabajen con los aliados, y también para que saquen a los aliados y a los demás de Afganistán. Hablo con los comandantes todos los días y les pregunto, ¿qué más precisan para poder realizar su tarea? Y les he brindado todo lo que me han pedido. En tres ocasiones les dije hoy que deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a las fuerzas en Kabul. Quiero agradecer al secretario de Defensa y al liderazgo militar del Pentágono y a todos los comandantes en el terreno. Ha habido una absoluta unanimidad en cuanto a todos los comandantes en el objetivo de esta misión y cómo lograrlo.
El discurso completo del presidente Joe Biden lo pueden encontrar en nuestra página vozdeamerica.com en español. El peor escenario posible, para el cual el presidente Joe Biden ya había pedido a sus secretarios de Estado y de Defensa un plan de contingencia, tuvo lugar este jueves en las cercanías del aeropuerto de Hamid Karzai de Kabul. Detalles de la información con Jacopo Luzzi.
Muy temprano este jueves, el Pentágono confirmó que dos explosiones ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán. Pocas horas después de que los gobiernos occidentales advirtieran sobre la inminencia de las amenazas a la seguridad justo en el lugar de los hechos, y pese a que habían instado a los civiles a abandonar el área de inmediato.
La explosión ocurrió fuera del aeropuerto, cerca del canal de aguas residuales fuera del aeropuerto.
Decenas son las víctimas mortales, así como de heridos. Incluso horas después de los ataques, las estimaciones eran inciertas. Sin embargo, el Pentágono reveló que también tropas estadounidenses se encuentran entre quienes perecieron. Este hecho, según las advertencias hechas por el propio presidente Biden horas antes sobre una respuesta estadounidense si sus fuerzas y civiles afganos eran blanco de ataques, podría marcar un hito en la caótica salida de Afganistán. El ISIS Khorasan, la división afgana del Estado Islámico, estaría detrás de estos dos ataques. Mientras el Talibán condenó las explosiones, Naciones Unidas advirtió.
Este incidente subraya la volatilidad de la situación sobre el terreno en Afganistán, pero también refuerza nuestra determinación a medida que continuamos brindando asistencia urgente en todo el país en apoyo del pueblo afgano.
Los oficiales militares estadounidenses en el aeropuerto dijeron que un ataque, dada la velocidad y la confusión que rodearon toda la evacuación, nunca fue una cuestión de si ocurría, sino de cuándo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El plazo sigue en pie para la retirada de Afganistán. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
Hasta el momento nada indica que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenga previsto aplazar la retirada de Afganistán el 31 de agosto, después de varias explosiones ocurridas en el aeropuerto de Kabul el jueves. Biden se reunió con sus principales asesores de seguridad nacional en la sala de situación de la Casa Blanca cuando se conoció de los atentados sobre los que él y otros funcionarios habían estado advirtiendo. Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken, el de Defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, monitorearon los eventos en Afganistán a través de enlaces de video en la sala de seguridad durante varias horas. La vicepresidenta Kamala Harris, en Guam para una escala después de visitar Singapur y Vietnam, se conectó a la reunión por enlace de video. Se postergó la rueda de prensa del mediodía de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. La Casa Blanca indicó que Biden continuará siendo informado sobre las actualizaciones en relación a la evolución de la situación. Los atentados que causaron múltiples víctimas fuera del aeropuerto de Kabul el jueves obligaron a Biden a postergar también su primera reunión cara a cara con el primer ministro israelí Naftali Bennett. Biden canceló además una reunión con un grupo bipartidista de gobernadores estatales sobre cuestiones de vivienda temporal y ayuda a reasentar a los refugiados afganos que salen de Afganistán. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El equipo femenino de Afganistán en robótica arribó a México, donde fueron recibidas por el gobierno nacional. Entre lágrimas, las competidoras de la primera Olimpiada Mundial de Robots contaron la abrupta forma en que debieron abandonar su país. Nuestra colega Diva Lizeth Cash nos tiene la noticia.
México aceptó a su primer grupo de refugiados de Afganistán, incluido un hombre y 5 miembros del galardonado equipo femenino de robótica, quienes habían huido a Qatar después de que el Talibán asumiera el poder en Afganistán.
Cuando llegamos a Afganistán fue una circunstancia miserable para nosotros y dejamos a nuestra familia.
Las niñas entre los 15 y 18 años han patentado algunos inventos, incluyendo un detector de minas terrestres y un ventilador de bajo costo hecho con piezas de automóviles.
Bueno, realmente pensamos que teníamos que irnos porque no teníamos otra opción, porque servir a nuestro país es simplemente educándonos.
El grupo fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aseguró que el país podría concederles asilo o estatus de refugiados.
Pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México.
De acuerdo al portavoz del nuevo gobierno talibán, Sehail Shahin, las jóvenes no habrían perdido nada quedándose en el país y solo se les hubiese obligado a usar un hijab o pañuelo en la cabeza. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, las marcas recientes de hospitalizaciones quedaron superadas. José Pernalete nos dice que los hospitales de la nación registran más de 100.000 pacientes ingresados por coronavirus, una cifra que supera los registros durante los últimos 7 meses.
La crisis en Estados Unidos por coronavirus complica la disponibilidad de ingresos en los hospitales. Según cifras del Departamento de Salud, actualmente hay más de 100.000 pacientes en camas hospitalarias a lo largo de toda la nación, una cifra que supera los registros durante los últimos 7 meses. Esto ocurre mientras se producen protestas contra la obligación de vacunar a profesores tras el comienzo de clases presenciales.
Trabajamos para el Departamento de Educación y nos dicen que no podemos ir a trabajar a menos que estemos completamente vacunados y trabajemos todo el año sin una vacuna. Nuestros hijos estaban protegidos, usamos máscaras, socialmente distanciados, hicimos todo lo que pidieron y estábamos bien. Así que ahora nos están cambiando las cosas y estamos enojados y no queremos hacerlo.
No obstante, una encuesta de la agencia de noticias AP y la Universidad de Chicago contabiliza que la mitad de los estadounidenses favorecen los mandatos de vacunas en los lugares de trabajo. Una estadística que contrasta con los padres que se han manifestado en algunas ciudades contra el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas.
La gente sabe lo que es correcto para ellos y lo que es correcto para su familia, y esas decisiones nos han sido arrebatadas. Tuvimos muchas discusiones nosotros como familia en el camino hacia aquí esta mañana sobre la libertad de tomar decisiones. Anoche mi hijo se fue a la cama y me dijo: papá, ¿por qué alguien más me dice qué hacer cuando se supone que soy responsable de mi propia alma?
Datos oficiales revelan que el índice per cápita de ingresos hospitalarios de estadounidenses menores de 29 años se ubica en la cima más alta de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Expertos adscritos al Instituto Nacional de Normas y Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos buscan descubrir las causas del desplome de la torre en Surfside y formular recomendaciones para mejorar la seguridad estructural de los edificios en todo el país. Detalles de la información con Alonso Castillo desde Miami.
El equipo designado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología está preparado para investigar y determinar por qué se derrumbó la torre en Surfside el pasado 24 de julio, provocando la muerte de 98 personas. El director del instituto, James Althoff, destacó que esta es la quinta investigación que la agencia federal realiza desde su creación.
Comprender la causa técnica o las causas de este colapso y utilizar esa información para hacer que los edificios sean más seguros en Estados Unidos. Queremos asegurarnos que tragedias como esta nunca vuelvan a ocurrir.
La historia del edificio, la composición de los materiales, la ingeniería estructural, la conservación de la evidencia y la ingeniería geotécnica son las 5 divisiones integradas por los 14 expertos a cargo de la indagatoria, dijo Judith Mitrani Reiser, líder de la investigación.
Hemos formado un equipo de ingenieros forenses, investigadores, académicos e investigadores federales con experiencia en distintas disciplinas.
El director de la agencia destacó que en investigaciones previas, además de encontrar las causas, se han logrado cambios normativos.
En códigos de construcción, normas y prácticas y respuesta a comunicaciones de emergencia.
La investigación abarcará desde la construcción del edificio hasta su demolición y el equipo prevé rendir informes parciales. La experta destacó que no publicará ningún hallazgo preliminar hasta que finalicen la investigación y en indagatorias previas se han tardado de 2 a 6 años. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La economía de Estados Unidos sigue en camino a que la Reserva Federal empiece a reducir sus masivas compras mensuales de bonos en octubre o poco después, dijo este jueves el presidente de la entidad en Dallas, Robert Kaplan, quien minimizó el impacto de la variante Delta del COVID-19, destaca Reuters. Basado en todo lo que estoy viendo, no veo nada en este momento que me haga cambiar materialmente mi perspectiva. Así lo expresó Kaplan en una entrevista con CNBC. Basándome en todo eso, seguiría siendo mi opinión que cuando lleguemos a la reunión de septiembre, estaremos bien servidos para anunciar un plan para ajustar las compras y comenzar a ejecutar ese plan en octubre o poco después, agregó. La semana pasada, Kaplan pareció más nervioso por el impacto potencial de la variante Delta en la economía, pero este jueves indicó que sus contactos comerciales le dicen que están capeando Delta, al menos también como las oleadas anteriores. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en breve seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La economía estadounidense continúa registrando un crecimiento estable tras el colapso provocado por la pandemia, pero también experimenta una inflación del 5%, la más alta en los últimos 13 años. Laura Sepúlveda explora desde Nueva York el impacto que la inflación estadounidense podría tener sobre América Latina.
El crecimiento económico es positivo para el país tras el golpe dado por la pandemia, pero esto va acompañado del aumento de precios en bienes y servicios como alimentos y electricidad. El gobierno del presidente Joe Biden ha advertido que la inflación podría acelerarse. ¿Pero cómo impactaría a las economías de América Latina?
Estamos viendo, como digo, bancos centrales como el de Brasil o el de México dentro de Latinoamérica que están ya en un ciclo de subida de tipos para tratar de contrarrestar esa inflación.
El economista José Basagoiti explica que los países latinoamericanos ajustan sus políticas para evitar el malestar social que suele acompañar a la inflación que han padecido previamente.
Esto puede generar revueltas sociales porque la gente va a empezar a ver que puede comprar menos, que ya no puede acceder a viviendas, que ya no puede acceder a comprar autos, que ya no puede acceder o le cuesta mucho más las medicinas, los alimentos y evidentemente si tenemos cada vez menos poder adquisitivo.
Pero destaca que la devaluación del dólar es positiva para la región.
37% de los dólares que ahora mismo hay en circulación en el mundo se han emitido en los últimos 18 meses. Evidentemente, a nivel de inversión, también siempre que ha habido inflación en Estados Unidos o devaluación del dólar, pues ha tenido un impacto muy positivo en los mercados emergentes.
Un dólar devaluado también podría crear flujos de capital hacia economías emergentes como Brasil, México, Colombia y Chile. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación que enfrenta Haití, país golpeado por una crisis política luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse y una crisis social y económica luego del violento terremoto que sacudió la nación el 14 de agosto. La comunidad internacional y particularmente Estados Unidos extreman esfuerzos para apoyar a los haitianos. Y sobre estas acciones, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó a Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte de Centroamérica y jefe de la oficina para el Hemisferio Occidental.
Bueno, aquí lo importante es subrayar la necesidad, que sigue siendo inmensa. Y no es solamente Estados Unidos que está contribuyendo a la respuesta internacional. Argentina, Colombia, hay una cantidad de países que ha estado haciendo donaciones y con los cuales hemos cooperado en la entrega de ayuda. Lo que estamos viendo es que la necesidad es inmensa, todavía en el sur, y que hay un deseo de la población de ver los recursos empezar a llegar de una forma más segura. También es nuestro interés el papel que tiene el Comando Sur y también la Guardia Costera de los Estados Unidos para facilitar el trabajo liderado por USAID. Sigue siendo esencial, pero siempre en cooperación, colaboración con las autoridades de Haití y con otros actores como las Naciones Unidas que están haciendo estas entregas. Sabemos que tenemos que continuar a trabajar para mejorar el flujo de esta ayuda tan necesaria.
Se han reportado algunos casos en donde la ayuda se está o está siendo saqueada o robada. ¿Cómo está haciendo la administración o los representantes en Haití para evitar que esto ocurra?
Lo importante es que exista coordinación entre, por ejemplo, todos los actores que están haciendo el transporte de esa ayuda. En general, esa ayuda está llegando a su destino sin ser secuestrada e interrumpida, pero para asegurar eso es importante que cualquier agencia o organización coordine con la Policía Nacional de Haití para asegurar que la ruta esté lista y protegida. Pero también es muy importante indicar que, en general, lo que estamos viendo es que la necesidad es tan inmensa que hay mucho para distribuir y las condiciones son difíciles para hacer esa distribución. Entonces siempre estamos tratando de mejorar esa distribución de esa ayuda, utilizando los puertos, utilizando vías aéreas, cualquier forma que podamos para alcanzar esa meta.
Previo a este terremoto, Haití ha estado atravesando por varias crisis políticas y sociales en el país. ¿De alguna manera tiene la administración Biden alguna preocupación sobre la muerte del presidente Moïse y continuarán apoyando la investigación? ¿Piensa de pronto el mandatario estadounidense, el presidente Joe Biden, invitar al primer ministro Ariel Henry a la Casa Blanca?
Lo que tenemos es un compromiso por parte de los Estados Unidos a contribuir a esa investigación en colaboración con las autoridades de Haití. Lo importante en cualquier paso adelante en Haití tiene que ser un proceso sumamente haitiano, o sea, liderado por haitianos, con definición e identidad haitiana, antes de todo. Entonces, nosotros como un socio importante de Haití, miembro de la comunidad internacional, vamos a dar todo el apoyo para que las partes haitianas puedan proceder adelante con identificar una ruta para avanzar en el tema político.
¿Ha considerado invitar al primer ministro de Estados Unidos a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden?
En este momento parece que el primer ministro y nosotros estamos muy enfocados en la crisis en Haití. Entonces ahora queda muy claro que lo que tenemos que hacer es enfocar nuestros esfuerzos en aliviar la condición de la población en Haití más que todo. Ahí, eso ha sido el enfoque de nuestras conversaciones.
Era Ricardo Zúñiga, alto funcionario del Departamento de Estado para la región latinoamericana, brindando detalles sobre la preocupación de Estados Unidos sobre Haití. Esto fue conversando con La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021. Somos La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Las estrellas de fútbol de la Major League Soccer ganaron el premio gordo en el juego de estrellas, el MLS All-Star Game. El conjunto de figuras conformado por la Major League Soccer derrotó en penales 3-2 a las Estrellas de México. El partido inició de forma accidentada por culpa del grito homofóbico que se hizo presente en las gradas del Bank of California Stadium en Los Ángeles. El delantero del Dallas, Ricardo Pepi, convirtió el penal definitivo y el equipo de la Major League Soccer derrotó 3-2 a la tanda de mexicanos en esta que ha sido una de las victorias más importantes para llevarse el juego de estrellas en su edición 2021. En el tiempo regular, el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez puso al frente al equipo de Astros de la Liga Mexicana a los 20 minutos, pero el artillero colombiano Jesús Murillo niveló a los 52 y mandó el encuentro a los penales. En la tanda, el argentino Rubén Sambueza y Luis Romo convirtieron por el cuadro del sur de la frontera, mientras que Damir Krejlak y Daniel Saloy hicieron lo propio por el conjunto de la Major League Soccer. En el tenis internacional, los espectadores no necesitarán portar mascarillas ni demostrar que se han vacunado contra el coronavirus para asistir a los partidos del Abierto de Tenis de Estados Unidos, que comienza la próxima semana con aforo completo en los graderíos. Las medidas contrastan con las del año pasado, cuando no se permitía siquiera el ingreso de público. La meta no es prevenir todos los casos de COVID, la meta en realidad es asegurarnos de que no haya un brote que sea atípico o que nos esté afectando y nos lamentemos, dijo en conferencia de prensa el doctor Brian Heinlein. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.